Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hablamos de Fútbol? Ya estamos por aquí, ya sabéis, el podcast de análisis futbolístico. Y también sabéis que a mí me gusta ir variando un poco. La semana pasada, por ejemplo, fue un programa pues un poquito más denso, más táctico, hablando del sistema, analizando el sistema de la Real Sociedad. En otras ocasiones, pues también me gusta tocar un poco el género humano sin alejarme del fútbol. Y después hay otras veces, como va a pasar hoy, en la que voy a empezar a hablar de algo que en principio pues poco tiene que ver con el deporte: la estadística, el dato, el análisis de los datos, el Big Data. Pero sí que tiene que ver con el deporte, o por lo menos está empezando a tener que ver con el deporte y con el deporte que nos ocupa, que es el fútbol. Algunos dicen que el Big Data está siendo la gran revolución en todo el mundo, a nivel genérico me refiero, y que también lo va a ser en el mundo del fútbol. Yo quiero empezar a hablar desde mi prisma, y es el prisma de un iniciado, o ni siquiera a lo mejor ni eso. Yo creo que sé lo que podemos saber un poco todos, ¿no? Que las estadísticas, que los datos en el fútbol, pues nos pueden ayudar, son útiles para ayudarnos a sustentar tendencias, a confirmar hechos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando estoy grabando esto, el Atlético hace unas horas ha jugado en Granada y ha recibido otro gol desde un centro lateral, en este caso desde un córner a balón parado. Entonces podemos decir, y decimos lo siguiente, que el Atlético ha recibido 13 goles esta temporada entre Liga y Champions. 7 de ellos han sido en centros laterales, a juego corrido o a balón parado. Y uno de ellos ha sido en rechace después de un mal despeje en un centro lateral. Con lo cual podemos decir que el Atlético ha recibido 13 goles y que 8 de esos 13 goles han venido directa o indirectamente desde un centro lateral. Con lo que podemos concluir que está empezando a ser un problema pues bastante grave, bastante serio para el equipo de Simeone. Bueno, esto es algo así bastante simple, básico, que yo creo que se nos puede ocurrir a todos o a muchos de nosotros, pero se supone que el Big Data va mucho más allá. El volumen de datos que analiza es muchísimo más amplio y lo utiliza para analizar factores del juego, del propio equipo, también de rival, pero también lo puede utilizar y se puede utilizar, por ejemplo, para fichar. En este episodio vamos a hablar, vamos a mencionar la película Moneyball, que a lo mejor muchos de vosotros habéis visto. Se centra en el béisbol, pero en un equipo de béisbol, pues un equipo de la vieja escuela que no había hecho nada en relación a las estadísticas, pues de repente el gerente ficha a un economista, un hombre ajeno al mundo del deporte, que empieza a fichar a jugadores que en principio han sido descartados pues por los hombres de la vieja escuela, y los empieza a fichar por medio de estadísticas avanzadas. Y la cosa empieza a chutar, la cosa empieza a funcionar. Vamos a ver si esto es posible o no es posible. Hoy tenemos dos charlas. La primera de ellas con Jesús Lagos, que es un hombre que se ha iniciado en el mundo del dato, pero no en el deporte, y que luego ha venido al mundo del deporte y nos va a explicar qué es el Big Data desde un punto inicial. Y después con Mario Prieto, que nos va a dibujar la figura del analista de datos en un club de fútbol, en este caso en un club semiprofesional. Es muy interesante, así que vamos a empezar. Vamos a empezar saludando a Jesús Lagos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Hablamos de fútbol?
Por supuesto que sí.
De fútbol y de datos, porque hoy en este episodio pues especial sobre el Big Data he querido contactar contigo, y en primer lugar me gustaría que me contaras tu historia, porque tú no empezaste en el mundo del deporte, ¿no? Cuéntanos.
No, yo vengo del mundo de la inteligencia de negocio, de lo que sería análisis de datos a nivel empresarial. Y bueno, al final pues vas cogiendo un poco de conocimiento, de experiencia, y sí que es cierto que sí que he seguido mucho el deporte y sí que he hecho cosas de análisis de datos deportivos, pero no a gran detalle. Y llegó el momento de querer formar un poquito más y bueno, surgió la posibilidad de estudiar un máster de temas de Big Data y aplicado al mundo del deporte, y bueno, y ahí ya pues se me abrió un mundo de información a nivel de fútbol y de bastante de otro tipo de deportes. También la parte de fútbol también comento bastante cosas de atletismo, y la verdad es que ahí, pues bueno, a raíz de eso, pues bueno, la verdad es que está en el mundo de, del mundo del deporte, que es, hay un mundo por descubrir aún en ese sentido.
Pero me viene muy bien hablar contigo porque lo que me interesa precisamente es eso, empezar por el origen de todo. Así que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, pero defínenos qué es Big Data en general, ¿eh? Luego ya vamos al, al fútbol.
Bueno, yo actualmente trabajo en un área de Big Data, en una empresa de telecomunicaciones, una operadora móvil. Y bueno, el Big Data, al final, lo que es el Big Data en sí, al final no deja de ser, pues bueno, digamos que como un, yo le llamo realmente, más que una definición como tal, es un conjunto de técnicas, ¿no? Que al final lo que nos permite es trabajar con mucho volumen de información de una manera muy, muy rápida, con mucha variedad de datos de tipos muy diferentes y sobre todo que y persistentes, o sea, con datos veraces. Entonces es un poco lo que mucha gente en el mundo del Big Data le llaman como las cuatro U's, ¿no? Volumen de información, velocidad, veracidad y variedad. Y yo siempre en este caso, yo en el mundo del negocio siempre hablamos de una quinta U, que es el valor. Podemos trabajar con mucha información, muy de manera muy rápida, con mucha variedad de tipos de información, pero si no aportan valor al negocio, o en este caso, si lo aplicas al fútbol, al equipo de fútbol, a los técnicos, no sirve absolutamente de nada. Entonces, un poco, pues bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A día de hoy, en el mundo del deporte, pues un fichero de eventing de un partido de fútbol son 10.000 registros. Una temporada entera de la Liga Española, todos los equipos de los partidos, es 1 millón de registros. Un millón en un mes el cabe. Bueno, pues no estamos hablando de un gran volumen de información. Es decir, velocidad, pues bueno, evidentemente un mes del estilo sería muy lento, pero bueno, cuando estás trabajando con equipos potentes, no es que evidentemente, sino con herramientas mucho más potentes, pues se trabaja muy rápido, pero al final variedad de información desde vídeo, ficheros, de todo tipo, pero al final lo que te digo, si no sabes qué hacer con eso, tú puedes decir, oye, mira, he hecho este análisis, pero aporta valor, va a mejorar algo que ya existe en el fútbol, si no mejora nada, ¿para qué lo quieres? Pues esa es la clave de todo esto, es cómo conseguimos sacarle valor a ese dato, no en trabajarlo, porque la gente se empeña en trabajar información para nada, sino en, con lo que tenemos, qué podemos conseguir de valor.
¿Y cómo te empiezas tú a interesar por el deporte y cuál es el déficit que ves tú en el mundo del fútbol? Porque si te interesas es porque ves un vacío, ¿no?, en esto del Big Data.
Sí, a ver, a día de hoy, bueno, este intro que te comentaba a nivel de deporte, pues bueno, yo sobre todo empecé hablando en redes sociales sobre todo de atletismo, hacer análisis de atletismo, no de grandes volúmenes, no era Big Data, simplemente yo le llamo análisis de datos, y empecé en la parte del atletismo. Sí que es cierto, como te comentaba, a raíz de los estudios que realicé, pues bueno, sí que empecé a trabajar con información de fútbol, por datos de proveedores tipo Opta, StatBomb, y entonces, claro, ahí empieza a surgir. Evidentemente, todo ese tipo de información que existe a día de hoy, yo no lo llamaría Big Data, yo no le suelo llamar Big Data. Es análisis de datos, o sea, no podemos llamar análisis avanzado, pero no llega al mundo Big Data. Ahora sí que está, podemos decir que está llegando el mundo Big Data, porque ya necesitamos pues desde más potencia para trabajar lo que ya se llama como el tracking, ¿no? Que es el manejarte la posición de los jugadores de un partido que ya se guarda muchísima información, muchísimos millones de registros. Entonces, para analizar eso ya requiere de técnicas para trabajar eso. Y lo que me decías del vacío realmente que hay en el mundo del deporte, pues es muy claro. A día de hoy el mundo del fútbol no deja de ser pues un mundo, digamos, de tradicional, de formación tradicional, evidentemente va mejorando las técnicas, pues ya hace 10 años se trabaja mucho el tema del vídeo, han aparecido herramientas muy interesantes de análisis de vídeo, pero el perfil de persona que trabaja en ese aspecto pues no es un analista de datos, tiene que tener conocimientos estadísticos, de programación y de entender el negocio y de saber cómo sacar valor a esa información, de poder tratarla, y a día de hoy es el gran vacío que hay en el deporte. Voy a poner un ejemplo muy claro. La liga yo creo que es de las ligas más avanzadas a la hora del tratamiento de información. La liga hace Big Data. La liga tiene cámaras, saca tracking, tiene el Media Coach, que yo he trabajado con él, y la verdad es que funciona muy bien, tiene muchísima información, y digamos que tiene montado un Ferrari. Sí. Pues ahora lo que está haciendo son cursos de formación a los clubes para enseñarles lo básico, porque no saben qué hacer con todo eso. Entonces, como digo, tienes un Ferrari sin tener el carnet de conducir. Y ese es el gran vacío que tiene la liga y es el problema que hay en España, que no se sabe aprovechar la información.
Por lo que tú comentas, esta faceta, este perfil tendría que ser ocupado en principio por gente que no fuese del deporte, ¿no? Si te entiendo bien, ¿no?
No, Yo en este caso siempre pienso que el mundo del Big Data, ya no en el deporte, sino en general, hay que trabajar en modo squad. Es decir, tú si quieres sacar cosas de valor, hay que trabajar en equipos multidisciplinares. Lo que no puedes pretender nunca, pero esto ya no en el fútbol, te hablo a nivel empresarial. Yo en una empresa de una operadora móvil, yo no puedo trabajar, pues, si yo quiero analizar por qué mis clientes andan a la compañía, yo no puedo tener una persona que sepa de marketing, que sepa de tarifa, que sepa de competencia, que sepa de macroeconomía y encima que sepa que sea la tasa. Eso siempre le llamamos, de hecho es una cosa que se juega mucho en el mundo de la empresa, que se llama los unicornios, ¿no? O sea, la gente que lo sabe todo, eso no existe, los unicornios no existen. Y en el mundo del fútbol pasa igual. Entonces, yo sí que lo que digo en estos equipos, lo que tienen que hacer son equipos multidisciplinares, y lo que se tiene que intentar la gente es esa persona, digamos, ese perfil más científico de análisis de información, de análisis de datos, sí que se tiene que formar en la parte deportiva, pero no formar para ser entrenador ni para ser analista de vídeo, pero sí formar para entender, sí formar porque cuando un analista o un analista táctico le diga, oye, necesito, quiero saber esto, quiero este tipo de información porque creo que tenemos un déficit aquí y a ver qué nos dicen los datos. Pues evidentemente, si él te dice, oye, quiero ver en análisis, en fase defensiva, tal, pues tienes que entenderle también. Mira, te voy a poner otro ejemplo en el mundo empresarial. Sí. En el mundo de la empresa, imagínate, está el mundo del negocio como tal y el mundo del Big Data. Entre medias, mi trabajo actual es estar entre medias, ¿no? Los traductores, los translators, los que somos capaces de hablar con negocio y de hablar con los científicos. Entonces, en el mundo fútbol aún estamos en ese punto, ¿no? De tenemos que ser capaces de que el mundo del deporte, el analista, el entrenador, entienda al científico y que el científico lo entienda. Entonces, yo por eso a día de hoy tienen que estar los dos perfiles, pero se tienen que entender y para eso formarse también. Es cierto que los entrenadores, los analistas tienen que coger capacidades pues de tratamiento de información, no para hacer modelos matemáticos ni machine learning, pero sí saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque al final también podemos llegar al caso de pedir cosas que no se pueden hacer, que también pasa mucho.
Por lo que te he leído en redes sociales, ¿tú crees que hay una gran mayoría de clubes en Primera División que quizás están un poco cerrados a esta disciplina? Bueno, por ejemplo, tenemos a Monchi, que ya ha dicho públicamente que es un defensor y que además pues utiliza el Big Data. Entonces, ¿sería una excepción, Monchi? ¿Están tan cerrados los clubes? Y te hablo ya de nivel profesional.
No, a ver, yo creo que a nivel profesional, yo no he trabajado en un club profesional, tengo conocidos que trabajan en clubes profesionales, y lo que te das cuenta al final es lo que pasa, un poco lo que llaman la transformación digital y la cultura del dato, ¿no? Al final estamos en esa parte aún donde está llegando el dato, donde aún no se fían del todo, realmente no le ven el valor que me puede aportar, que me está, es un poco también qué está pasando, por qué me dices esto, si yo no te lo he pedido, por qué me das esta información. Esto es, aún queda, hay un choque cultural, no cultural, pero cultural desde el punto de vista que es algo que, pues bueno, que todo cuando llega algo nuevo, pues siempre choca. Pero al final, pues genera un poco de barrera, llamo una barrera psicológica hacia lo nuevo. Entonces, por ejemplo, pues Monchi sí que ha puesto en su día, pues Monchi no está haciendo Big Data de ahora, Monchi lleva haciendo muchísimo tiempo. Entonces, claro, Monchi ha puesto por eso en el foco del scouting, porque es una parte más de que se puede hacer muchas otras cosas. Pero bueno, al final ya hay empresas que se dedican a eso y el club en el mundo del scouting ya se ha abierto a eso. Ya hay muchos más clubes que lo están haciendo, pero ahora pues, el problema es cuando ya, eso es el Big Data, digo yo, de despacho. Luego tiene que llegar el Big Data de campo, de intentar aplicar la información del valor que sacas en los datos, llevarlos al terreno de juego. Es donde encima aún pues, te vas a chocar aún más. Porque, bueno, al final el intentar dar información y valor de algo que está sucediendo en el campo y intentar cambiarlo, pues no es fácil, porque al final un entrenador tiene su metodología, los analistas de vídeo al final también se quedan un poco de, ostras, esta gente viene a quitarme el puesto de trabajo, que es todo lo contrario, al revés, y venimos a facilitaros este tipo de trabajo. Entonces, pues bueno, es un poco que todo el mundo sepa que se vaya acostumbrando, que vaya viendo que los clubes tienen esos perfiles, porque al final es cuando se va a hacer el trabajo. Desde luego, eso sí, lo que tengo claro es que el club que no se adapte a esto lo va a pasar mal en ese sentido.
¿Y sabes algún caso, ya te digo, fuera de España, algún país en el que, bueno, estén un poco siendo pioneros en esto y nos lleven un poco la delantera, o más o menos en Europa?
Yo creo, en este sentido, la clave es Inglaterra. Yo estoy fijando mucho en redes sociales la cantidad de información de análisis que se comparte, sobre todo en Twitter, pues en el Chihuahua muchísima gente que comparte información en estadística de fútbol, y es increíble la cantidad de gente que comparte información de análisis de muy buenos de datos de la Premier League. La Premier League son, entonces, claro, al final, por ejemplo, el Arsenal tiene un equipo de data scientists. De hecho, hay una chica, Susana Ferrer, es una española, que es famosa, y es Data Scientist del Arsenal. Tiene, algún, tiene artículos en prensa y la verdad es que tienen esos perfiles ya. El Liverpool también tiene estos tipos de perfiles, pero son perfiles operativos, es decir, son gente que ya se dedica al terreno de juego. En España, por decir, a nivel táctico, en España, pues bueno, está el Barça, que el Barcelona tiene, pero el Barça no es tan operativo como tal. El Barça es, yo le llamo más de doctorado, ¿no? Hacen análisis alucinantes, investigan, es un I+D alucinante. De hecho, hace una semana hice un evento en Barcelona, sacaron muchísimos estudios, la verdad es que te quedas alucinado de lo que están trabajando, pero claro, es menos operacional. En cambio, en Inglaterra, en ese sentido, yo creo que nos van un paso por delante. Y yo creo que eso también se está viendo en los resultados que están obteniendo, sobre todo en cómo están fichando, en cómo están funcionando los equipos. Fíjate la cantidad de jugadores que se están moviendo y ellos se están respondiendo bien. O sea, hasta salía en prensa hoy Coutinho, ¿no? Al final Coutinho estaba en Liverpool, Coutinho, nadie lo está echando menos en Liverpool y Coutinho ya está pasando al Barcelona. Barcelona se acopló, es un fichaje que se hace por nombre, pero no sabe dónde lo vas a meter dentro del terreno de juego, se está yendo al Valle. Ese tipo de situación es la que yo creo que Inglaterra más está un paso por delante.
Hablando de fichajes, Jesús, ¿tú cuántas veces, por ejemplo, has visto la película Moneyball?
Pues mira, la he visto dos veces, la vi cuando salió en su día y la vi hace poco porque viendo así tipo de las estas de pago, pues la vi y dije, mira, aquí está, y me la puse el otro día y la estuve viendo otra vez, un par de veces. Pero sí, es una película que es muy, muy interesante porque es un poco, al final, lo que está ocurriendo, creo yo. Tampoco yo estoy en una dirección deportiva de un club, uh-huh, para decir que eso está ocurriendo realmente, pero sí que es lo que intuyo que está ocurriendo. Al final, pues bueno, son unas metodologías y chota. Entonces, pues bueno, incluso se están creando áreas de Big Data dentro de algunos equipos de fútbol y ves lo que hay por detrás y dices, pues pueden haber sido más valientes, ¿no? Haber apostado por algo más novedoso en ese sentido, pero bueno. Bueno, yo creo que el Moneyball es reflejo, yo creo, que lo que puede estar pasando ahora mismo en muchos aspectos.
Para la gente que no la haya visto, bueno, la idea básica, pues, de la película es que en un equipo de béisbol, pues, bueno, confían en una persona que en principio es científico y está ajeno, ¿no?, al mundo del deporte, y empieza a realizar fichajes que los ojeadores, entre comillas, profesionales, pues no iban a hacer, y lo hace por medio de estadísticas. Más o menos es así, ¿no? Y por ahí también te pregunto, ¿es una buena manera de fichar? ¿Es una manera infalible de fichar?
A ver, el caso más extremo que tenemos, yo creo que en España, es Monchi. Y Monchi falla en sus fichajes. Por ejemplo, el fichaje ahora que... Y ya está haciendo, ya he hecho un comienzo de temporada repilante en ese sentido, de cara a puerta, es uno de los jugadores que más goles tenía que haber marcado por una métrica que se calcula con un modelo que te dice los goles que tenía que haber marcado en función de los tiros que ha hecho. Y metió el otro día el gol contra el Betis, ¿no?, en ese sentido. ¿Que ha fallado el fichaje? No ha fallado, habrá que darle tiempo en ese sentido, pero aún así tú puedes intentar ajustarte cuando haces el scouting a cuáles son los jugadores que mejor se adaptan a tu estilo de juego y poder seleccionar y decir, oye, pues mira, si tu estilo de juego es este, pues estos tres delanteros, estos cuatro laterales son los que mejor se ajustan. Evidentemente, el data scientist no le voy a decir, ficha a este jugador. El equipo de ciencia de datos le diga, mira, según el juego que tenemos, el lateral que hemos tenido que funciona, según estas métricas y por posición, cómo juega, analizando muchos datos, dice, mira, hay cuatro jugadores, cuatro laterales en el mercado que se adaptan perfectamente a la situación y están entre estos precios. Y ya estarán los equipos de ojeadores que tendrán sus informes, ya harán sus vídeos, irán al campo, lo verán. Y, por ejemplo, una cosa que hace Monchi muy buena, no solamente hace análisis de datos y análisis de vídeo, Monchi hace un estudio psicológico de la persona y de su entorno, que es algo clave en ese sentido también. Muchos jugadores son perfectos, pero su entorno no es el idóneo y no acaban sin triunfar por ese aspecto. Eso también lo hacen.
O sea, que lo que hay que explicar un poco a los escépticos, entre los que me puedo incluir en parte, es que el dato por sí solo no vale para nada. Tiene que haber un contexto y un análisis, un valor.
Claro,
¿no?,
que sí. Por ejemplo, te pongo un caso extremo absurdo, pero bueno, ligado con el tema del Moneyball. Moneyball, como comentabas, al final lo que hace es, oye, el mundo del béisbol, o sea, el juego del béisbol es diferente al fútbol, es un juego que juega por turnos, hay movimiento como tal. Pero al final dice, oye, a mí esto del béisbol es, me tiene una pelota, yo bateo y las bases que consigo para al final hacer carreras. Él decía, entonces él decía, ¿qué más me da cómo consiga las carreras? Si este tío al final consigue hacer base y al final acaba haciendo que otro jugador se mueva de base y acaba haciendo una carrera porque es que siempre le tan bola, pues a mí qué más me da si le da o no le da. En ese sentido, pues eso, si lo llevas al fútbol, esta no sería. Imagínate que tienes que fichar un delantero. Y dices, ¿cuántos? Y dices, joder, vale. Y porque el delantero que tenías es un equipo media tabla y tienes un delantero que ha metido 15 goles ese año y se te lo ficha y te quedas sin delantero. Y dices, hostia, ¿quién ficha ahora? Y dices, ficha a un tío que otro tío que mete 15 goles, que mete tal. O me dices, ostras, mira, tengo a uno que no mete 15, mete 12. Pero tiene una cosa clave, no falla nunca un penalti. Y nosotros nosotros el año pasado metimos 8 de 12. O 8 de. Normalmente el ratio está en 8 de 10. Y, ostras, dices, pues si vendo por ese ratio, si te va a meter 10 de 10, me va a meter 2 goles más, simplemente porque no falla nunca penalti. Oye, ¿cuánto? ¿Y 2 goles? ¿Esto? ¿En puntos cuánto puede ser? Pues oye, mira, un partido que iba a 0-0 lo ganas 1-0. Imagínate, esto te va a suponer 3 puntos. Pues 3 puntos para su objetivo puede ser bajar a segunda o entrar incluso en Europa. En ese sentido, que el año pasado Valencia entró en Europa en la última jornada prácticamente y entre 3 puntos está el Valencia, Getafe y Sevilla. Evidentemente esto es absurdo, tú no vas a fichar a un tío porque tenga un 100% de efectividad en penaltis. No es una métrica, tú no puedes basarte solo en una métrica. Tienes que contextualizar y dices, oye, si mete muchos penaltis, pero es que luego falla el doble de lo normal. Es un tío que su rendimiento físico es muy bajo, sus lesiones, etc. Ese aspecto no puedes basarte en una métrica, tienes que ver el contexto y el entorno del jugador. Evidentemente en el Bilbao sí que lo podían hacer así, porque es bastante diferente en ese aspecto.
Así que tiene que ser pues un trabajo, bueno, como es el fútbol en sí, ¿no? Un trabajo en equipo. Está el analista de datos. Pero tiene que haber también, pues, digamos, otras funciones que las estamos viendo y que también hay otras, por ejemplo, como la de analista y el scouting y todo esto, que de hecho hace no tanto tiempo no estaba tan arraigada como parece ahora.
De hecho, yo creo que a día de hoy, este tipo de lo que están haciendo los clubes es incluso externalizar ese tipo de información. A veces te cuesta salir más barato tener una empresa que te dé estos datos que te haga estos análisis. De hecho, hoy salía firmado en España, hay una startup muy buena, Tirulab, y es que se dedica a esto. Y salía en redes sociales, confirma también con. Tienen varios equipos, hoy han firmado con un equipo brasileño y tiene un servicio que te dice: mira, tengo que fichar un tío de estas caras, tengo que fichar un tío para cubrir esta posición. Y ellos te hacen el informe, te hacen todo y te dicen: mira, tienes estos 4, tal, tal, tal. Yo mira, como un ejemplo, a día de hoy, herramientas que los clubes de fútbol usan, lo más importante para análisis, para scouting, es Wisecout, que es una página web que tiene muchísima información. Yo la tengo acceso, tiene muchísima información. Lo tienen todos los clubes. Porque unos fichan de una manera y otros fichan de otra. Porque unos aciertan más, aciertan otros. Los datos son los mismos, todos tienen acceso al dato. Los tienes como los ves, cómo ves el dato, cómo lo analizas, cómo lo contextualizas. Y en eso, por ejemplo, muchos chicos, bueno, otros verán datos muy buenos, pero si no los contextualizan, pues tomarán decisiones erróneas. Esa es la clave.
Y ya por último, Jesús, para cerrar, ¿cuál es el futuro a corto plazo de estos análisis de datos en el fútbol, que es lo que nos está ocupando?
Yo creo que a corto, o sea, yo como ha pasado el video tan las empresas, hay que ser paciente. Es decir, los clubes, yo cuando alguien me pregunta, siempre digo lo mismo, hay que empezar analizando las necesidades de un equipo. Es decir, gracias al Big Data te pueden analizar muchísimas cosas, pero analizar muchísimas cosas no tiene sentido. Tienes que pensar, a día de hoy tengo analizar qué necesidades tengo, cuáles son los casos de uso que me pueden ayudar a mejorar lo que ya tengo, y si creo que me puede ayudar, porque aunque me puedan ayudar realmente, si no creo que me van a ayudar, no va a servir de nada. Analizarlo y poco a poco probar una cosa, por ejemplo, lo ideal, que eso ya se hace y hay muchos tipos de razones, el tema del rendimiento deportivo, tema físico, tema de lesiones, está mucho más, o sea, está más evolucionado, el mundo de la ciencia del deporte está evolucionado en ese aspecto, a nivel de investigación, y hay métricas muy buenas que te van a decir las cargas de trabajo, que va a acabar en una probabilidad de lesión, pero sí, poco a poco se encuentra esos casos de uso que sabes que pueden funcionar y que te van a ayudar. Lo que no tiene sentido es, como todo el mundo lo hace, yo lo hago, y no creer en eso, y encima no buscar la aplicación real para ti. Entonces, pues bueno, yo cuando alguien hablas con algunos amigos y dices, es que el entrenador este, es que no cree nada en esto. Y dices, pues sí, poner aquí y hables con él, no te merece la pena. Si no cree, no cree. ¿Para qué vas a hacer nada? Y te preguntan, oye, ¿te podría hacer algo? Pues no es, hay mucha gente, igual, algunos compañeros, y dices, ostras, estos están interesados en hacer algo. Y digo, pero están interesados en hacer algo porque quieren hacer algo o porque tienen realmente un problema que resolver. Porque yo siempre digo, en mi trabajo es, yo estoy aquí para resolver problemas, no estoy aquí para imponer proyectos. Entonces, si no tienes nada que resolver, el video también no te va a ayudar en nada en ese aspecto. Entonces, yo creo que es el primer paso. Que los clubes internalicen qué cosas se podrían hacer, que piensen en qué les puede ayudar y vayan a por algo. pero poco a poco, paso a paso, con un enfoque de proyecto, con un enfoque y sobre todo multidisciplinar, y evidentemente rodeándose de perfiles técnicos que ayuden a resolverlo, si no, no van a llegar a nada.
Muy bien, Jesús, pues nos ha quedado bastante claro esta primera aproximación que hemos tenido aquí en Hablamos de Fútbol con el Big Data. Así que te seguimos en redes sociales. Un abrazo.
Perfecto, venga, hasta luego, chao.
Pues ya nos hemos introducido en el Big Data y hemos ido avanzando hacia el fútbol. Y ahora es momento de conocer en profundidad la figura de analista de datos en un club de fútbol. Pues saludamos a Mario Prieto. ¿Qué tal, Mario? ¿Hablamos de fútbol?
Por supuesto, claro.
Bueno, eres entrenador nivel 2 y analista de datos en el Tribal Valderas, que para quien no lo sepa, porque no todo el mundo es de Madrid, es un equipo que juega en la tercera madrileña, ¿verdad?
Sí, eso es. Estamos disputando en este año la tercera madrileña. Un club que hace 4 años estuvo un añito en segunda división B, pero bueno, ahora mismo estamos ahí luchando en tercera división.
Pues para todo el mundo, que entre los que me incluyo, que somos un poco neófitos en esto, ¿qué es un analista de datos en el fútbol? Vamos a empezar por el principio.
Bueno, básicamente un analista de datos es una persona que igual que podría ser un analista de vídeo, que seguramente muchos de vosotros o de los oyentes sí que lo conocen, es una persona que ayuda al cuerpo técnico, en este caso pues orientando un poquito más el análisis hacia los datos. Podemos proporcionar datos que el cuerpo técnico necesite, como pudiera ser cuántos pases hemos fallado, quién nos ha fallado, en qué zona, o incluso si se tuviera dispositivos posibles, pues incluso ver cuántos kilómetros hemos recorrido, cuál ha sido más la velocidad del jugador, pues una cantidad de información grande hasta donde el club quiera, cuando hasta el cuerpo técnico quiera, pero siempre orientándolo hacia el juego, siempre orientándolo hacia jugar, para analizar el partido.
Vale, y ahora viene la pregunta, ¿cómo haces esto? Porque, bueno, si pensamos en un equipo de fútbol profesional, aquí hablamos de una categoría semiprofesional, pero bueno, en primera y en segunda, imaginamos que tendrán unos medios, grandes medios, pero claro, no sé si ahora me responderás que te pones a contar los pases en el tiempo real en el partido.
Pues básicamente, sí. es cierto, como tú dices, que bueno, en primera división la liga tiene un departamento muy grande de datos, ¿vale? Trabajan en torno a unas 90 personas en la liga y, bueno, básicamente ellos trabajan con eventos que suceden durante el partido, como pueden ser los pases y, además, como hemos dicho, pues también posición de cada jugador. Para que os hagáis una idea, un partido de fútbol de primera división o de segunda tiene en torno a 2-3 teras de información, ¿vale? Se toma de cada jugador 25 posiciones por segundo. Lógicamente, como has dicho, pues yo estoy en la tercera división, las infraestructuras que tenemos no son ni por asomo parecidas y básicamente es con una planilla durante el partido, con un bolígrafo, ir apuntando dónde perdemos balón, cómo ha sido la pérdida y luego pues en casa pues ya paso todo eso a una base de datos para poder explotarla.
Claro, pero ¿te da tiempo a apuntar todas las variables? Porque, bueno, hemos hablado de pases, pero claro, es que hay miles, ¿no? Las pérdidas, las recuperaciones, las anticipaciones, bueno, ya por no hablar de lo básico, ¿no? Los fueras de juego, los corners, etc., etc. Es un trabajo increíble.
Sí, al final también la experiencia, pues como todo es un grado, poco a poco vas mejorando en esa tecnología de información. Yo trabajo mucho con codificación, es decir, pues a la hora de hacer un mapa, por ejemplo, de las pérdidas que hacemos, en mi caso yo hago un círculo relleno cuando la pérdida ha sido buena, es decir, ha sido para dar más de 3-4 pases. En caso de que la pérdida no sea buena, por ejemplo, hago un círculo vacío y si la pérdida produce un tiro o un gol, directamente cuando hago el punto bajo hacia abajo y pongo una G o una T. De esta manera pues puedo clasificar un poquito más la pérdida. Es cierto que seguramente yo concibo que ha habido margen de error, es cierto que a veces puedo estar mirando a otro lado, puedo perderme algún dato, pero bueno, si perdemos una pérdida en todo el partido tampoco es un dato muy, muy, muy relevante como para estropear la visión. Además, bueno, es cierto que nosotros grabamos los partidos, tenemos a un compañero en nuestro cuerpo técnico que se encarga de grabar todos los partidos y en caso de que hubiera algún problema yo en casa puedo volver a visionarlo y poder comprobar exactamente si ese dato está bien o ha habido algún error.
¿Y en tiempo real con el entrenador le valoras estos datos? Si se están produciendo, yo qué sé, pérdidas en un sector concreto del campo, ¿tú se lo dices?
Sí, a ver, yo también, dentro de mis funciones con el cuerpo técnico, lógicamente, pues somos multidisciplinares. Cada uno hacemos varias cosas. En mi caso también me encargo un poco de análisis táctico. Entonces yo siempre oriento los datos a la táctica, ¿no? O al análisis táctico. Es bueno, justo el ejemplo que te has dicho, es un claro ejemplo. Oye, por ejemplo, yo me puedo acercar al míster en el descanso, incluso tenemos comunicación directa con el segundo entrenador vía pues iPad, en el cual yo puedo decir, pues, oye, estamos perdiendo muchísimos balones por la zona derecha, llevamos el 80% de esa zona perdida, echar un ojo, que puede ser que ese jugador esté teniendo algún problema, o tanto fuerza del rival como debilidad nuestra. Entonces, sí, durante el partido tenemos comunicación, yo también envío pantallazos o cortes de vídeo al banquillo para que puedan visualizarlo ahí y también podamos corregir durante el partido. Aunque lo hagas siempre orientado al descanso, ¿de acuerdo? Durante el partido tiene que ser algo muy, muy grave, algo muy, muy grande, sobre todo orientado al descanso.
Vale, y después, esto es durante el partido, en el descanso, pero después con estos datos, en general, ¿qué haces? Llegas a tu casa, sí. ¿Y qué haces?
Lo primero que como he dicho antes, lo que yo hago es pasar esos datos que tengo apuntados en una hoja, ¿vale? Los paso básicamente a la base de datos que yo tengo en mi ordenador. Y esa base de datos, pues con una herramienta, en este caso que es Power BI, que es una herramienta gratuita y de, entre comillas, fácil uso, ¿vale? Explotamos esos datos y los mostramos en forma de gráficas, en formas mucho más visuales. Para hacerte una idea, yo puedo recoger los datos y decir, hemos perdido aquí, aquí y aquí, pero es más visual si yo te pinto un campo y te dibujo cada punto donde hay una pérdida y tú puedes ver acumulando dónde ha sido, qué zona ha sido más, en qué zona ha sido menos, para valorar el partido, ¿de acuerdo? Junto a estos datos, yo el lunes al cuerpo técnico, normalmente es el domingo, pero bueno, el lunes presento un vídeo siempre orientado hacia esos datos. Pues el ejemplo que poníamos antes, si hemos tenido el 80% de las pérdidas en la banda derecha, pues el vídeo que yo realizo va orientado a por qué hemos tenido tantas pérdidas en esa banda derecha.
Y los jugadores, porque imagino que el cuerpo técnico reacciona bien, porque estáis remáis todos en la misma dirección, estáis todos en el mismo barco y confiáis en este análisis, pero los jugadores, ¿cómo reaccionan? ¿Se fían de esto o a veces lo ven y dicen, bueno, ya está aquí el pesado de los datos?
Sí, es cierto, al final, como todo, pues hay gente que acepta, hay gente que aceptan todos, no creo que alguien no acepte, pero sí que hay gente que es más interesada y gente que no. Hay jugadores, de hecho, que muchas veces incluso me piden los datos específicos suyos. Oye, Mario, dime hoy cómo ha ido, si he tenido muchas pérdidas, dime, cuéntame un poquito el dato que he tenido yo en modo particular. Es cierto que yo a ellos pocas veces les refiero los datos. Hay días muy significativos, sí, por ejemplo, pues si un día hemos tenido, normalmente promediamos a lo mejor unas 15, 20 llegadas de un rival, y un día tenemos 40, oye chicos, mirad que en datos, claro, llegaron muchísimas veces más y esto pues hicimos algo mal. Como digo, a los jugadores no transfiero mucho los datos en más de cara al cuerpo técnico y sobre todo me ayuda a mí y al míster a analizar cuánto de bueno ha podido ser el partido. Es cierto que uno de los proyectos que yo tengo con el rival fue hacer unas encuestas a principio de temporada, ¿de acuerdo?, a cada uno de los jugadores, después de cada partido, para que me ponderaran cuánto de bueno, para que me valoraran cuánto de bueno había sido el partido en las distintas fases, ¿no?, por así decirlo. Cuánto hemos sido de buenos del 1 al 10 en ataque, cuánto hemos sido en defensa, en transiciones, en la presión, en el balón parado. Sobre esa valoración, yo saqué una media de lo que para ellos podía ser un partido perfecto. Es decir, para ellos un partido perfecto era tirar 7 veces, que el rival nos tirase una, robar el 80% de balones en su campo, que todos los balones parados, el 100%, fueran rematados, por ejemplo. Y en base a eso, nosotros, de cara a la interna, hacemos una valoración de cada partido. Oye, para vosotros, el partido perfecto eran estos datos. Y realmente hemos llegado a estos otros. ¿Por qué? Para que ellos mismos sientan que el dato que ha habido en este partido es el real. No estamos diciendo, oye, el partido ha sido malo porque hemos tirado solo 5 veces. Es que para ellos, 5 veces es malo, no para mí, sino que ellos fueron los que al principio de temporada me dijeron que un partido perfecto eran 10 tiros, con lo cual un partido con 5 tiros no es perfecto. Es un poco quizá liosa, pero bueno, es un proyecto que estamos intentando trabajar y creo que es adecuado para lo que hablamos antes de que los jugadores crean más en el dato y no sean reticentes a ello.
Claro, de alguna manera se lo demuestras, demuestras que por qué partido es bueno o malo. Y así breve, porque bueno, me imagino que será algo muy complejo, pero ¿cómo enfocas los datos hacia el análisis táctico? Yo qué sé, por ejemplo, nos ponemos en un ejemplo de que tu equipo pues juega en un 4-3-3 combinativo y siempre quiere salir en corto. Entonces, ¿en qué te fijas para decir, mira, esto está funcionando, esto no?
Claro. Mira, al final yo he tenido la suerte de siempre trabajar como analista de datos de David Galán, que es el míster del primer equipo del Tribal. Es una persona que confía mucho en los datos, entonces desde siempre me mostró el interés en visualizarlos. Yo siempre he tomado la recopilación de estos datos, son orientadas a nuestro modelo de juego. Está claro que el estilo del Tribal es muy distinto al del Noal Carnera, por ejemplo, que es un equipo también de tercera división, o un equipo distinto a otro, para que lo entendamos todo el mundo. No es la misma recolección de datos que pueda tener el Barcelona, que a lo mejor les interesen más los pases, al que pueda tener el Atlético de Madrid, que a lo mejor lo que le interesa es cuántos pases no han concedido al rival. Por eso, nosotros la recolección de datos es orientada a nuestro modelo de juego y la valoración táctica del equipo será en base a nuestro modelo de juego. A mí, por ejemplo, me puede dar igual que los rivales nos haya hecho muchas ocasiones, porque a nosotros a lo mejor lo que intentamos es proponer más que el rival, por lo cual pondero más, me interesa más haber llegado más a su portería a que ellos hayan llegado a la mía.
Y esto en cuanto a tu equipo, pero ¿también analizáis al rival en cuanto a datos y analizáis a jugadores, a posibles fichajes en cuanto a datos, que debe ser complicado en estas categorías?
Es complicado sobre todo porque, bueno, en primera, segunda y segunda B, por ejemplo, sí que hay herramientas como puede ser Instat o Y-Scout, que sí que almacenan todos los datos de los jugadores. En nuestras categorías, a nivel acciones, no podemos acceder a ninguna información porque no hay nadie que la recolecte. ¿De qué nos basamos o de qué nos nutrimos? Pues cuando analizamos a nuestro equipo, de cierta manera también estamos analizando al rival. Es decir, si ellos han tirado 20 veces, podemos saber cuántas veces han tirado ellos, ¿de acuerdo? Es la inversa. Y respecto a los jugadores, pues lo basamos en los actos, ¿vale? Nosotros, bueno, yo personalmente tengo hecho un programa informático que lo que hace es de los actos de los partidos, de tanto de preferente como de tercera división, recolectamos toda la información de jugadores, cuántos minutos han jugado, cuántos partidos de titular, cuántos partidos suplentes, cuántos goles han anotado, para luego tener una base de datos. En este momento tenemos en torno a 4 o 5 mil personas, bueno, jugadores incorporados a esta base de datos, con análisis que hemos hecho en directo, es decir, pues yo veo un portero y puedo notar ciertos rasgos de ese portero, para la hora de poder fichar tenemos hecho un programa informático, como te digo, que podemos filtrar básicamente por características, por posición, por altura, por minutos jugados, y podemos realizar un pequeño primer filtrado para poder realizar esos fichajes, sobre todo en verano. Eso es un trabajo un poquito más de verano, aunque bueno, sí que durante el año también hay incorporaciones, pero más orientado al verano. Un poquito de labor de scouting, de dirección deportiva también.
Y esto de los datos, yo siempre me lo he preguntado en cuanto a los fichajes, sobre todo, ¿es infalible? Quiero decir, claro, hay intangibles que no van a estar nunca en los datos, ¿no? Como simplemente, vamos, algo tan básico como las sensaciones que te despierte un jugador, que a lo mejor en cuanto a números, pues quizás no destaque tanto. O un jugador bueno tiene que tener buenos números, me refiero, un lateral, un número de asistencias, un delantero, un número de goles, o sea, ¿tiene que tenerlo sí o sí? Si no, no vale.
Bajo mi punto de vista, el filtrado, o sea, lo único que aporta los datos, o lo único no, valga, lo único bastante es un filtrado más. Creo que el análisis del dato no quita que haya que ver a ese jugador, que haya que ir a verle, o que haya que preguntar opiniones a otros entrenadores que hayan podido jugar con él o compañeros. Es cierto, a tu pregunta de ¿un jugador va a destacar? Mi opinión es que sí. Está claro que hay que ver qué datos observar. Si vamos a ver, por ejemplo, un delantero como pueda ser Iago Aspas o Leo Messi, seguramente si miramos el número de disputas aéreas que ha ganado, pues será inferior, lo más seguro, al que pueda haber ganado Diego Costa, por ejemplo, o Jimmy Ávila o Raúl García. Tenemos que entender qué dato queremos ver de cada jugador. bajo mi punto de vista, como te digo, creo que es importante un filtrado, ya sea inicial o ya sea secundario. Yo siempre lo usaría como un filtrado inicial. Yo tengo una lista de 100, 200 jugadores, vamos a ver cuáles nos interesan, cuáles han jugado ciertos minutos y sobre todo también para que lo entendamos, sobre todo en nuestras categorías, no hay tanta información ni conocemos a todos los jugadores como puede ser en primera división. Lógicamente, si a un entrenador de primera división le ofrecen, pongamos el ejemplo a Diego Costa, el ejemplo que hemos puesto antes, yo creo que poca gente necesita saber cómo es Diego Costa. Ahora, en tercera división a mí me pueden ofrecer un jugador y hablarme de un jugador que ha estado jugando en otra comunidad o incluso en otro equipo de la categoría, yo no conozco mucho de él y realmente he tirado datos y ver que está jugando un promedio de 3 partidos por temporada. Pues es algo que a lo mejor tengamos que investigar después, porque solamente ha jugado 3 partidos, si ha tenido una lesión, si no ha tenido una lesión. Nos evita un poquito el ir a ciegas hacia el fichaje de jugadores en esta categoría, que es tercera, por ejemplo.
Y justamente en tercera, en esta categoría y en categorías similares, ¿esto está expandido? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Te encuentras a colegas que están haciendo lo mismo que tú o de momento sois, entre comillas, y con todo respeto a los bichos raros?
Esto a lo mejor luego lo digo y me caen palos porque no lo conozco. Al día de hoy, que yo conozca personalmente, no hay nadie que la figura de analista de datos en tercera división madrileña, al menos, no existe. Es cierto, conozco a compañeros que sí que pueden analizar datos como tal, pero una figura en el cuerpo técnico como la tenemos en el Tribal Valderas, que es un decano específicamente de análisis de datos, no existe. En otras comunidades es cierto que no tengo tanto nivel de conocimiento. Sí que sé, como te digo, que hay gente que, bueno, al final le está llevando tema datos, pero es muy difícil llevar todo, ¿vale? Eso es cierto, que llevar vídeo, analizar al rival, analizar a tu equipo y además analizar los datos es mucho trabajo de cara a una categoría en la cual es muy difícil vivir del fútbol, por no decir casi imposible. Sí que sé que compañeros en categorías más pequeñas están intentando un poco crecer, en juvenil, división de honor, en juvenil nacional. Pero como te digo, al final, y yo también entiendo a un entrenador, si tengo que decidir y solamente tengo una persona, lógicamente voy a preferir que me analice con vídeo, que está más expandido, con datos. Yo tengo la suerte, como he dicho antes, de trabajar con David Galán, que desde el principio fue una de las figuras casi primordiales que basó en su cuerpo técnico, tanto el año pasado en el Villaverde San Andrés, que también estuvo en tercera división, como este año en el Tribal. Pero no es algo muy expandido en estas categorías. Como te digo, a lo mejor alguien luego contesta en las redes sociales y dice, oye, que yo también lo hago, yo estoy en este equipo. Si es así, pues, disculpo a ello, pero no lo conozco a día de hoy.
Bueno, sí, tranquilo, Mario, porque ya sabes que las redes sociales aquí cada cual. Pero y por las sensaciones que tú tienes o por lo que puedas saber, hemos hablado de tercera división, pero ¿y en el fútbol profesional? Esto, porque claro, así explicado, pues uno piensa, hombre, cada equipo tendría que tener uno de estos, pero no será así, ¿no? ¿O sí es así?
Realmente ahora mismo los datos, mira, para que vayamos a ponernos en contexto, a nivel empresas en España solamente, bajo mi punto de vista es un número muy bajo, el 38% de las empresas utilizan lo que es el Big Data o el análisis de datos. Si nos vamos al tema fútbol, ¿vale? Solamente el 12% usan los datos de alguna manera. Ya no hablo en el ámbito futbolístico, sino como club, ¿vale? Pues ya sea a nivel económico, a nivel marketing. Y ya si vamos a nivel táctico o a nivel técnico, solamente el 4% de los equipos tienen un uso grande de los datos. Ahora mismo el estado del análisis del dato en el fútbol es muy inicial. Yo sé que la liga, porque tengo bastante conocimiento de ello, está trabajando un montón en ese ámbito. Tienen en torno a unas 80-90 personas trabajando en el departamento de analítica en su sede, ¿de acuerdo? Y yo sé que la liga proporciona a cada uno de los equipos una capacidad de poder tratar los datos que ellos mismos recogen, ¿vale? Los equipos no hace falta que tengan contratado nada, sino simplemente por estar en primera y en segunda división tienen la capacidad de poder consultar sus datos, ver quién ha fallado más pases, quién ha fallado menos, los kilómetros que han recorrido, todo ese tipo de datos. Ahora, más allá de eso, mi opinión personal, por lo que he podido consultar, conocer, es que hay muy pocos equipos. Como te digo, yo sé que el 4% únicamente, están hablando de 40, 20 equipos de primera y otros 20, 22 en segunda, 42 equipos, solamente el 4% lo usan. Sé que en el norte, sé que en la Real Sociedad, sé que a la vez es uno de los equipos que más están usándolos, pero a nivel general el uso es bajo. Mi opinión, si la quieres, creo que en el futuro, poco a poco, habrá una persona que se dedique únicamente exclusivamente al análisis de datos. Hace unos años un psicólogo era completamente impensable, el preparador físico, ya ni te cuento la función que tenía, que simplemente era preparar y luego se piraba a su casa y no hacía nada más, y ahora es una puesto más importante dentro del cuerpo técnico, igual que un psicólogo, al igual que un analista. Yo creo que en el futuro el análisis del dato va a ser muy importante dentro de los cuerpos técnicos, también orientado al tema de predicción, que eso es un ámbito muchísimo más potente que está más explorado todavía, que poder predecir el futuro o intentarlo.
Porque es verdad que tú has dado algunos ejemplos y algo parecido pasó con el scouting, que ya dedicaré un episodio a eso más en profundidad, pero ahora, si no me equivoco, incluso en tercera y en categorías más bajas, sí que cada equipo, prácticamente cada equipo, tiene alguien que grabe en vídeo y que analice al equipo propio y al rival. Y esto, Mario, ¿puede pasar o crees que pasará con el dato?
Lo espero y lo creo. Lo espero sobre todo y lo creo con menos esperanzas, sobre todo en un corto plazo. Está claro que en un largo plazo yo creo que lo habrá. El problema para mí primordial, o uno de los grandes problemas, es que el dato no engaña. Yo con el vídeo puedo llegar a engañar a alguien, puedo llegar a mostrar solamente acciones específicas, no solamente mira qué bien hace este jugador el partido y solamente te pongo acciones correctas, pero el dato es el dato. Yo sé, por ejemplo, que en la Liga una de las pruebas que han llevado al juicio del Levante contra el Zaragoza son los datos de kilómetros recorridos y los datos estadísticos de ese partido, porque son datos que no engañan, ¿vale? Es decir, si yo veo que tú has corrido este partido menos kilómetros que la media, si has dado más pases fallados que la media y te han tirado más que la media, algo raro hay, y eso no es engañable. Yo no puedo decirte este dato es mentira, porque es un dato que es real. Creo que sí que se irá instaurando. Como tú dices, yo ya estoy viendo incluso categorías cadetes, infantiles, gente ya grabando los partidos. Seguramente que en el futuro habrá departamentos dentro de los clubes que analicen estos datos. Y también te digo que de cara a un futuro un poquito más lejano, habrá software que sean capaces de directamente del vídeo analizar ellos y contabilizar pases, contabilizar cierto tipo de estadísticas, aunque sea en un futuro un poquito más lejano.
Y ya por último, Mario, y ya a nivel personal, a nivel de curiosidad, ¿por qué te empezaste a interesar en los datos? No sé si te viene de algo, de un interés que vaya más allá del fútbol, o fue por el mismo fútbol, y si te ha interesado, pues bueno, esta disciplina en la que tantos pues somos novatos de momento.
Sí. Bueno, a ver, yo tengo una formación académica de telecomunicaciones, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, además, bueno, pues hice un máster de Big Data. Entonces, fuera del fútbol, pues me dedico profesionalmente al análisis del dato en compañías multinacionales, ¿no? Ya tengo una experiencia en eso. Y desde siempre me ha gustado, al principio a nivel muy básico, con mis equipos, pero llevo ya 9 años entrenando en equipos infantiles, cadetes, juveniles, y pues siempre me ha gustado contabilizar por qué zona atacábamos más, por qué zona menos, por qué zona metíamos más goles. Pero ahora mismo, con la capacidad que hay ahora mismo, como he dicho antes, de usar herramientas como Power BI, que es una herramienta de análisis muy fácil, muy chula y muy intuitiva, pues intentando subir un poquito más ese nivel, a poder alcanzar tercera división como es ahora, y me ha dado mucha ayuda pues en dedicarme durante 8 o 9 horas durante la mañana y parte de la tarde a hacer eso mismo. Al final, cuando llego al fútbol, pues seguir el trabajo de la mañana, que ciertamente me encanta el dato, me encanta analizar, analizo todo lo que hago, ¿no? Las cuentas de mi casa, el consumo eléctrico, todo ese análisis. Es cierto que estamos llegando a un punto en el que se va a analizar todo, y yo también desde aquí dar un mensaje que la gente no se asuste, que ahora pues hay mucha gente que no lo van a controlar. Al final, realmente los datos se pueden usar siempre para bien o para mal. Creo que la ética de la gente que trabajamos con datos es buena, y en este caso, por ejemplo, en el mundo del fútbol, mucha gente, como decía antes, tiene miedo a que el dato les retrate, a que el dato les represente mal de cara al exterior. Al final no es así, el dato va a mostrar la realidad, el dato simplemente es para ayudar, para poder hacer, por ejemplo, en el caso de fichajes filtrados, y en caso de análisis táctico, ayudar al analista de vídeo.
Muy bien, Mario, pues ha sido un placer y un gusto conocer esta faceta tuya y me imagino que cada vez de más profesionales. Así que un placer y seguimos en contacto para futuros episodios para hablar de mil cosas, que ya sabes que esto del fútbol, pues vamos, no acaba nunca.
Desde luego, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y espero que quien escuche esto pues empiece a interesarse un poquito más en el tema del dato y vayamos creciendo en esta comunidad, que por ahora somos pocos, pero bueno, en el futuro seremos muchos, seguro.
Pues nos vamos a ir yendo ya, ha sido un placer estar con vosotros. Ya sabéis que podéis contactar conmigo pues por dos vías, fundamentalmente la primera de ellas, el correo electrónico hablamosdefutbolpodcast@gmail.com, hablamosdefutbolpodcast@gmail.com, y ahí podéis lanzar propuestas, sugerencias, dudas, críticas y también, como digo, proponer temas. Y a veces, bueno, yo siempre voy apuntando las propuestas y algunas me parecen grandes ideas y les voy dando salida. También podéis contactar conmigo a través de Twitter, @FelipeDeLuis99, @FelipeDeLuis99. Os aconsejo que os suscribáis al canal de iVoox, va a tener bastante importancia en un futuro más o menos cercano, ya os lo explicaré. Bueno, yo me despido. Hasta la próxima semana y lo hago como siempre con una duda. ¿Hay algo mejor que el fútbol? Pues sí lo hay. Desde luego, yo no lo conozco. Chao.